está proyectado que se van a crear casi 100 millones de nuevos puestos de trabajo en AI en los próximos 6 años, o sea, 100 millones a nivel global. 11 millones son solo en Estados Unidos, posiciones como Machine Learning Engineer, MLOps, Data Science, o sea, son los roles que más se buscan en lo que respecta a Machine Learning. Y nosotros estamos buscando, lograr una comunidad de más de 100.000 desarrolladores en Machine Learning. Entonces, solo viendo esos números en este nicho, realmente es un mercado muy, muy grande.
Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Agustín Caversasi, emprendedor serial, CEO y cofundador de AnyOneAI, la startup que ayuda a las personas a convertirse en developers de inteligencia artificial a través de un programa intensivo de 500 horas que promete a los estudiantes en Latinoamérica conseguir trabajo en empresas líderes como Dell, Mercado Libre, AWS, Cadence, entre otras, todo esto en un periodo de 6 meses. Hay muchas cosas que me encantan de AnyOneAI, pero en particular me llama mucho la atención su modelo de negocio, ya que no cobra a los estudiantes por tomar su curso. Los estudiantes pagan una vez que han conseguido trabajo. Este modelo ha tenido una aceptación espectacular, tal es así que tan solo 5 meses, Agustín y su equipo han logrado recibir más de 1,000 aplicaciones para su programa. Agustín nos va a platicar la historia detrás de AnyOneAI, su experiencia fundando y vendiendo Deep Vision, su anterior compañía, y la oportunidad que existe en el mercado detrás de la inteligencia artificial. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando para que más gente descubra este podcast. Adicionalmente, te invito a que nos visites en truegrowthco.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y estrategias de growth para startups. Te dejo con la entrevista con Agustín Caversasi, CEO y cofundador de AnyOneAI. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores.
Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyves.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. E ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan Yves. Ve a tryyves.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth.
Agustín, bienvenido a TrueGrowth Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy contigo. Un gusto. Muy bien, por suerte.
Agustín, muchas gracias por tomarte el tiempo desde la vez que platicamos hace un par de semanas. La verdad es que me gustó mucho lo que estás haciendo y aparte me sentí muy relacionado, evidentemente porque están ustedes en EdTech, yo también, yo en la parte de Growth, ustedes en la parte de Inteligencia Artificial, pero me pareció súper interesante tu experiencia para platicarla con la gente y pues también de forma egoísta yo también para aprender todo lo que pueda en este tiempo que voy a estar platicando contigo. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente sepa quién eres y qué estás haciendo. Cuéntanos un poco de AnyOneAI.
Excelente. Bueno, muchas gracias, Fer. Quizás para comenzar, puedo comenzar con un poquito de background, quizás yendo un poquito hacia atrás. Básicamente, yo de formación, mi background es, soy ingeniero en computación. Ni bien recibí mi grado, me fui a hacer un doctorado a INRIA, al sur de Francia. INRIA es un centro de investigación donde salieron librerías que se usan mucho hoy en Machine Learning, por ejemplo Scikit-Learn o algunos otros trabajos importantes en la academia, sobre todo previo a lo que hoy se conoce como Deep Learning. Y bueno, iba a hacer un doctorado ahí en 2013, que fue un año medio de quiebre. para esta industria. Fue el año en el que salió, año posterior en realidad, el que salió un trabajo que se llamó AlexNet, que fue una de las primeras redes neuronales, mostrando un cambio de paradigma, ¿no?, en lo que es la industria del deep learning. Incluso en INRIA veníamos usando todavía técnicas tradicionales. Entonces, al ver un poquito hacia atrás, hacia la industria, quiero decir, que había muy, muy poco realmente, no había todavía nada aplicado en la industria. Y ahí fue cuando decidí, en lugar de seguir mi doctorado, que iban a ser 5 años, comenzar con una compañía que se llamó Deep Vision AI, donde ahí formamos un equipo de unas 30 personas, todos expertos en Machine Learning. Fuimos una de las primeras compañías en este campo de Computer Vision, que básicamente significa analizar imágenes y videos, y a través de estar tan temprano en el mercado y poder tomar contacto con empresas como trabajamos con NVIDIA, con Intel, con AWS, luego a través de NVIDIA conocimos a Dell, y bueno, a través de ellos llegamos a trabajar con varias compañías, Fortune 500, localmente Mercado Libre, pero luego compañías como Cox Automotive en Estados Unidos, Cadence, Fleer, Walmart y algunas otras. Y bueno, en 2020 hicimos un exit, vendimos la compañía, y a partir de esa experiencia es que llegamos a formar ahora Anyone AI. Básicamente, ¿qué hacemos en un minuto, digamos, en Anyone? Básicamente lo que hacemos es invertimos en personas de Latinoamérica para resolver uno de los principales problemas que enfrenta la industria de AI, que es la escasez de talento. Hoy en día, casi toda compañía está intentando armar sus equipos, o quienes no tienen todavía, o quienes ya tienen, expandir sus equipos de Data Science o Machine Learning, por lo cual hay una necesidad muy grande en el mercado. Y bueno, viendo un poco de nuestra experiencia en Deep Vision, de armar equipos donde no, en un momento donde no había talento en la industria, y por el otro lado viendo la necesidad que tienen estas compañías de necesitar este talento, es que bueno, decidimos arrancar con Anyone. Y como decía, bueno, invertimos en personas, dándole todas las herramientas que creemos necesarias para que puedan básicamente ser exitosas y comenzar su carrera en el campo del Machine Learning.
Y ahorita entramos un poco al detalle de Anyone en términos de modelo de negocio, que me parece espectacular cuando me lo platicaste, que básicamente ustedes no cobran al usuario, ¿no?, al estudiante, digamos. Ustedes, digamos, que ponen el valor por delante, ¿no?, entregan sus cursos, conocimiento, etcétera, son programas súper intensivos, y después hacen dinero al colocar ese talento, ¿no? Entonces, el éxito de ustedes un poco va de la mano del éxito del estudiante, que eso me parece espectacular, ¿no? Pero déjame echarme un pasito para atrás en la época de Deep Vision, porque mencionaste Cadence, AWS, Walmart, Dell. Pues digo, dicho de esa forma, suena muy fácil, ¿no? O sea, como muy rápido que un startup llegó a trabajar con las empresas, pero en el corto tiempo en el que operaron, que fue un periodo de 4 o 5 años, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo llegan ustedes a desarrollar el negocio de tal forma que llegan a tocar esas puertas y se les abren? O sea, ¿qué los hacía especiales a ustedes?
Bien, creo que fuimos estuvimos, como decía antes, muy, muy temprano en el mercado, y eso tuvo una ventaja, que es la que vos bien mencionás, de poder trabajar muy en etapas muy tempranas con estas compañías que tienen ahora un tamaño terrible y son líderes en la industria. Pero también tiene una desventaja que fue que quizás comenzamos con Deep Vision no con tanta claridad, ¿no?, hacia dónde íbamos y qué se podía hacer en este campo. Para darte una idea del contexto o espacialidad, digamos, de cuando comenzamos, donde estamos parados, fue un momento en el que Facebook te pedía que taguees a tus amigos en la red social, y fue una de las primeras aplicaciones de Deep Learning aplicado a lo que es Face Recognition. Entonces, recuerdo que analizábamos esos papers, Facebook por suerte publicaba todo lo que hacía, y bueno, analizamos esos papers. Y tuvimos dos clientes inicialmente, dos grandes clientes, uno que fue Cox Automotive, que es una automotriz muy grande en Estados Unidos. Si no me equivoco, tienen como el 95% del mercado en lo que respecta a autos usados. Y lo que hacíamos para ellos es tratar de eficientizar sus procesos de auditoría de vehículos. Básicamente, uno como usuario lleva un vehículo a un dealership, a una concesionaria que ellos tienen que inspeccionar esos vehículos para luego ponerlos a la venta. Entonces, armamos ahí una herramienta que te permitía identificar el vehículo, poder saber de qué vista estaba tomada la foto, qué tipo de vehículo era, con marca, modelo y el año, el color del vehículo, poder saber algunas cuestiones en cuanto a la imagen, si estaba bien sacado o no, si estaba blurreada y demás. Y eso les permitía automatizar toda esa línea de inspección. Incluso también en algún momento estaban viendo de hacer algo para identificar daños de manera automatizada y demás, y con el objetivo de ponerle valor al vehículo y luego publicarlos en sus e-commerce. Y comenzamos con eso, explorando un poco. Tuvimos la suerte de conseguir ese primer cliente que fue muy grande, y otro fue el founder de una compañía que luego se convirtió en AnyVision. En su momento era una sola compañía que estaba justamente intentando aplicar face recognition por una aplicación móvil, y era su idea inicial. Y luego fuimos viendo que de a poquito todos nuestros clientes buscaban, tenían como comunalidad de alguna manera, buscaban casi siempre lo mismo. Entonces fuimos evolucionando desde una plataforma donde trabajamos con ciertos casos de uso específicos a algo que ya era más genérico y que podía tomar distintos casos, y uno podía habilitar esos casos de uso en nuestra plataforma. Entonces así fue como empezamos a ver cómo escalarla, y siempre con una mirada de trabajar con partners estratégicos como lo fue NVIDIA, o NVIDIA a través de un programa que se llamó Metropolis, fue uno de los primeros partners ahí, era su programa más que nada para Smart Cities, y luego Intel OpenVINO, optimizamos algoritmos, el mercado fue evolucionando de trabajar en cloud a ir a algo más on-premise, o sea, que significa correr en los servidores locales de las compañías o instituciones en general, y luego al edge para ya trabajar en dispositivos más eficientes y que los algoritmos corran en un dispositivo más pequeño. Entonces, eso nos permitió ir acercándonos a estas mega corporaciones y por ahí ganarnos la confianza, y a través de eso ellos fueron quienes nos introducían a clientes como, por ejemplo, Walmart. Es uno de los clientes más grandes que tiene Dell. Y bueno, el negocio de Dell es ellos venden hardware y bueno, por encima tienen que vender sus casos de uso, ¿no? Entonces, nosotros fuimos justamente el primer partner en lo que respecta a Computer Vision para Dell. Así bueno, creo que eso fue quizás el timing, estar bastante temprano en una industria donde todavía no había mucho, mucho ofrecimiento en ese momento.
¿Y ahí tu modelo de negocio era por proyecto o era desarrollo tailor-made para cada una de las soluciones que necesitaban las empresas, o cómo cobraban ustedes?
Empezamos como algo tailor-made, como decía, medio en un modelo exploratorio, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso obviamente no escalaba, es por eso que construimos esta plataforma y fuimos migrando de cloud a on-premise al edge para poder dar cada vez precios más accesibles a las compañías. Es una tecnología muy, muy cara, procesar solo en GPU es bastante prohibitivo en costos para muchas compañías o clientes que teníamos en ese momento. Así que fuimos construyendo una plataforma que licenciábamos, y por encima de eso quizás se podía ajustar algún caso de uso o se podía hacer algún retoque específico para cada compañía. Es muy complejo en AI, sobre todo en este campo de Computer Vision, lograr modelos universales que apliquen a cualquier cliente. Entonces, siempre uno parte de una base, que era esta plataforma que construimos, y luego íbamos haciendo algunos fine-tunings, algunas personalizaciones, digamos, a cada cliente en función de lo que necesitaban.
¿Y tú tuviste el problema de contratar talento cuando estabas en esa etapa y por eso dijiste, no hay suficiente talento en AI? ¿Hay una oportunidad para desarrollarlo? ¿O cómo surge? Obviamente viene el exit, que pues, es una historia súper exitosa, pero después lo que sigue para ti en tu carrera, ¿cuál es ese insight?
Sí, exactamente. Cuando, así como hablamos con clientes que les hablamos de face recognition y no sabían de qué le estábamos hablando, lo mismo nos pasaba del otro lado, ¿no? O sea, conseguir gente que desarrolle en este campo no había. Y lo que hacíamos era básicamente tomábamos developers que veíamos que tenían mucho potencial, sobre todo que venían con skills de desarrollo de software para competiciones de programación o con un, digamos, un foco muy fuerte en algoritmos. Y luego los poníamos productivos en un plazo de 4 o 6 meses para que trabajen ya sea en nuestra plataforma o para algún cliente en particular, como mencionaba anteriormente. Y ese es un poco el modelo para llegar a ese equipo de 30 personas. Probablemente hayamos entrenado unas 80 a 100 personas. Hay una rotación en software que es bastante grande por lo general, con lo cual, bueno, trabajábamos con ellos. Digamos, tomábamos gente un poco más entry level, diría yo, y de a poquito le íbamos dando esos skills que requerían para ponerlos productivos en 4 o 6 meses. Y ese es un poco el motor de lo que hoy, digamos, el aprendizaje y lo que hoy nos ha llevado a armar AnyOne AI, es de justamente aprender cuáles son esos condimentos, quizás cuál es esa fórmula para lograr que alguien pueda estar productivo en el menor plazo posible y trabajando para la industria, que es algo que no se consigue por lo general. Es muy común poder encontrar, gente de la academia que trabaja en estos temas o gente que no ha tenido todavía experiencia en proyectos de la industria, y eso es justamente lo que las compañías buscan, es esa experiencia de cómo hacer que el AI pase a producción, digamos, y logre retornar la inversión.
Oye, cuando están platicando sobre este nuevo modelo de negocio, sobre esta nueva idea, ¿no? En ese momento, me imagino que platicaron de cómo cobramos esto. Y me imagino que sobre la mesa estuvo la opción de, oye, pues vamos a cobrarle al estudiante para que pague un fee para inscribirse en nuestros programas. Y al final del día terminaron haciendo todo lo contrario, ¿no? Platícame un poco de cómo pasan estas conversaciones. ¿Qué tanto todo mundo estuvo en consenso en decir, este es el modelo de negocio que tenemos que seguir? ¿Cómo fue la experiencia?
Sí, creo que en cuanto al modelo de negocio fue, por suerte, bastante claro desde el comienzo. Nosotros queríamos algo que nos permita, de alguna manera, compartir el riesgo. Y eso, por ahí, creo que al comienzo dijiste de hablar algo de aprendizaje y de qué hace por ahí que algún proyecto sea exitoso. Y yo creo que el principal componente es que los objetivos estén alineados. Y algo que a mí me encanta del modelo de AnyOne es que, y que lo traen otras, lo traemos de otras compañías, ¿no? Que lo han hecho en otros mercados ya, solo que no, nadie lo ha hecho todavía para el campo de AI específico. Y lo traemos porque es un modelo que permite alinear el objetivo tanto de los fellows, le llamamos nosotros a las personas que admitimos a nuestro programa, los developers, como también de nosotros como compañía. Básicamente lo que nos permite es que una persona tenemos un modelo de selección bastante exigente, es bastante selectivo. Hoy en día tenemos una tasa de aceptación de menos del 2%. Ahí después, si quieres, te comento un poquito de las métricas. Y es muy importante para nosotros elegir realmente aquellas personas que tienen el potencial. Tenemos cupos limitados, cada cohorte son de 40 personas, y es muy importante elegir aquellas personas que realmente tienen el potencial y que creemos de experiencias previas, como decía antes, Deep Vision y demás, de trabajar tanto en esta industria, de saber lo que necesitan para que les vaya bien trabajando luego en la industria. Entonces, hacemos un proceso de selección bastante riguroso, admitimos 40 personas y luego les damos todas las herramientas que creemos que necesitan para que luego les vaya bien y consigan un trabajo en AI. Y si eso no ocurre y eso no pasa, realmente creemos o consideramos que hemos fallado nosotros también como compañía, ¿no? Entonces, es por eso que el modelo de negocios, que básicamente significa pagan una vez que consiguen el trabajo, creemos que es el que más se adapta a la impronta, digamos, que tenemos o a la estrategia que tenemos como startup.
¿Y cómo seleccionas a esta gente? ¿Cuáles son esos indicadores que te interesan a ti o que te ayudan a ti a pronosticar el éxito de alguien, no solo en el programa, sino en el mundo laboral?
Sí, tenemos como 4 o 5 aspectos ahí que evaluamos. El primero tiene que ver con su background, sobre todo saber qué educación tienen, que no es excluyente, por supuesto, pero sí saber de qué background vienen, si tienen alguna experiencia laboral, qué lenguaje de programación manejan o han tenido oportunidad de manejar. Hacemos un chequeo ahí más soft luego del mindset. Para nosotros es muy importante la mentalidad de crecimiento, tanto en las personas que forman parte de nuestro equipo de AnyOne como a cada fellow, digamos, que admitimos al programa. Es súper importante para nosotros que tengan mentalidad de crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que básicamente cualquier desafío que se le ponga enfrente lo va a sobrepasar o va a encontrar las herramientas para resolverlo. Así que eso es muy importante. Y luego, una vez que pasan esa evaluación inicial, lo que hacemos es, tenemos una entrevista que está automatizada, pero es una entrevista en inglés, como para entender también su nivel de manejo de inglés, tanto escrito como para comunicarse. Y finalmente, una vez que pasan ese estadio, ingresan a nuestra comunidad. El concepto nuestro, digamos, de aprendizaje es basado en comunidad. Entonces, tenemos canales específicos, la comunidad está hoy en día hosteada en Discord, y hay canales específicos para el proceso de admisión, donde cada persona que ingresa es ayudada y mentoreada por otros fellows, digamos, otras personas que ya pasaron por el programa y han sido admitidas. Y eso está muy bueno porque es una comunidad que se autosostiene y crece con distintos niveles de seniority, desde expertos en la industria hasta los instructores y mentores, y luego los fellows, y finalmente personas que están intentando ingresar al programa. Y bueno, ahí finalmente les hacemos un test que es basado en Python, trabajar con un dataset y hacer un par de ejercicios. Y una vez que ingresan, pasan ese filtro. Hay una entrevista personal con la persona que admite la cabeza de Head of Talent Acquisition en su rol. Y bueno, ahí ya finalmente seleccionamos a los mejores 40 en cada corte. Así que ese es un poco el proceso de selección. Estamos teniendo unos 1,000 aplicantes por mes aproximadamente y seleccionamos un 2% que ingresan al programa.
Híjole, ¿cómo, o sea, realmente revisan 1,000 aplicaciones?
Sí, y todo automatizado. Lo estamos haciendo con una persona y media, te diría.
Wow, qué increíble.
Sí, sí, sí.
Ahora, si yo pienso en tu negocio desde el punto de vista de lo que hago yo, entiendo que en la educación puede haber un network effect alto, dependiendo de la experiencia que llegues a tener con la escuela y el posicionamiento que pueda tener la escuela en el mercado, ¿no? Es decir, si yo salgo de Harvard, Duke, Stanford, Berkeley, etcétera, yo voy a andar los domingos con mi gorra y con mi t-shirt porque me voy a sentir que tengo el sello de esas universidades y la gente me va a ver y voy a hablar maravillas de la universidad, aunque probablemente lo que piense realmente sea diferente, igual y no, pero me conviene a mí que la universidad tenga una buena fama, porque eso quiere decir que yo voy a tener una buena fama, voy a tener un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Si salgo a una universidad que no tiene eso, no tiene un buen branding, pues obviamente no voy a decir nada, ¿no? Entonces, si yo pienso en tu modelo de negocio, por un lado veo lo que estás mencionando de crear una comunidad, creo que eso es clave, ¿no? Y la comunidad va más allá de la aceptación y la experiencia que tengas en el programa y que consigas trabajo después. El reto de esa comunidad, me imagino que se puede presentar cuando ya la gente se va. ¿Cómo haces que se reintegren a una comunidad cuando ya sacaron el valor de esa comunidad, como fue el haber estudiado ahí, el haber conseguido el trabajo, ¿no? Me imagino que ese es uno de los principales retos del lado del estudiante. Entonces déjame pausar ahí porque tengo otras preguntas al respecto, pero ¿qué opinas de eso?
Sí, no, es buenísima la pregunta. A ver, lo que nosotros ofrecemos es de alguna manera una curva de crecimiento, ¿no? Y que en este campo, por suerte, es bastante exponencial. Entonces, este programa, ahora estamos corriendo el primer programa que es el Machine Learning Engineer o Developer, que tiene como básicamente la base de principio a fin de qué significa trabajar en esta industria de Machine Learning. Es solo el primer paso. Tenemos en nuestro roadmap pensado lanzar cursos de especialización en lo que podría ser Computer Vision, Natural Language Processing, Speech Recognition, MLOps. O sea, hay muchas variantes de qué es un Machine Learning Engineer y poder especializarte te permite crecer tu carrera, digamos, profesional y de manera con saltos bastante importantes. Con lo cual, actualmente tenemos este fellowship, que como decía antes es el Machine Learning Developer Career, pero de a poquito vamos a ir dándoles más herramientas que los permitan especializarse. Pero luego también como rol en la comunidad, es increíble cómo tenemos solo 5 meses en el mercado, o sea, recién comenzamos, pero es increíble cómo se empieza a ver ese compañerismo y esa mentoría que unos le dan a otros. Entonces, actualmente estamos en un proceso más técnico, o sea, de poder entender conceptos del Machine Learning y trabajando en proyectos de la industria en Machine Learning. Entonces, siempre hay alguien que sabe más que otro por su background en fintech o por su background en logistics o lo que sea. Entonces, siempre es un buen lugar al cual acudir para entender cómo alguien resolvió un problema anteriormente. Y luego están los instructores que tienen más de 10, 12 años de experiencia en la industria y tratamos, por supuesto, de no tener a todas las personas yendo a ellos de manera directa, pero sí están ahí disponibles por cualquier consulta que quieran hacerles. Son considerados los expertos, ¿no?, de la comunidad. Finalmente, hay un nivel más que tiene que ver con invitados que traemos también a ser parte. Tuvimos la semana pasada la primera charla invitada con Joe Siak, que es un Product Leader de Meta, del equipo de PyTorch. una persona que tiene también más de 15 años de experiencia en liderazgo de equipos de Machine Learning. Justamente hoy, en un rato, tenemos también la segunda, que es Al Koretsky, que es el Head of AI de Splice. Splice es una startup de audio de Los Ángeles muy, muy grande, que ha crecido mucho en el último tiempo. Y así vamos, digamos, trayendo invitados y nutriendo la comunidad desde gente súper experta de Silicon Valley, como en este caso, hasta mentores, instructores y luego los mismos fellows que van, por supuesto, progresando en su carrera y ayudando a aquellos que están recién comenzando. Así que ese es un poco el concepto de comunidad y bueno, es el lugar, o sea, yo si lo miro desde el punto de vista del fellowship, es el lugar donde queremos que acudan, o yo acudiría al momento de tener una duda o necesitar algún tipo de mentoría o soporte. Y también cambios de carrera, ¿no? Porque no a futuro, estoy buscando un cambio y quiero que me ayuden y bueno, vuelven a la comunidad, ¿no?
¿Y cómo decides en dónde vive esa comunidad? Probablemente el top of mind sería pues, hacer grupos de WhatsApp, aunque ahorita esté limitada la capacidad, pero ya se va a abrir más, o hacerlo en Slack o en Signal, o cómo decides en dónde hacerlo y cómo nutres la comunidad para que no sea un desierto ahí, que sí. Se escuche el silencio.
Actualmente estamos implementándola en Discord y tenemos como distintos canales que tienen que ver con cohortes específicos, por ejemplo, ahora estamos corriendo un cohorte que es full time, pero después hay canales que son comunes a toda la comunidad, donde ya hay más de 250 personas, y luego hay uno de admisiones, donde se tratan temas del proceso de admisión, y la verdad que está en constante movimiento, ya sea que están yendo por los sprints de los proyectos actuales en el training más técnico, o que están comenzando a buscar un trabajo y hay canales específicos para eso. Entonces, la comunidad está en constante evolución, en crecimiento, pero además hay constante, digamos, contenido que se postea, también cosas externas como, ok, salió este paper nuevo, salió este trabajo de Google, mírenlo. Y bueno, es algo autocontenido. Nosotros tratamos de no forzarlo, de no publicar contenido nosotros mismos, sino que se genera este network effect, como bien decías, de que alguien publica y otros comentan y se suman a un thread de discusión y demás.
Pues está súper interesante, porque creo que eso solito es un reto, ¿no? O sea, evidentemente está el negocio, pero ese reto de quién echa a andar la comunidad, quién la mantiene, cómo la gente se engancha, es súper complicado, manejo de comunidades, y quien lo logra hacer bien, logra lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es el network effect. Oye, otra pregunta que tenía era, esto es súper importante y te lo quiero preguntar porque creo que hay muchos emprendedores que se atoran en esta parte, ¿no? ¿Realmente existe un gap a nivel mundial de más de 1 millón de ingenieros, ¿no? Esto es ingenieros en general, o sea, full stack, back end, front end, machine learning, o sea, ingenieros, más de 1 millón de ingenieros según los últimos datos que leí a nivel mundial. Entonces, cuando tú piensas en este negocio, decides enfocarte en un nicho, entre comillas, que es machine learning AI, ¿no? ¿Por qué ese nicho, que es una apuesta, digamos, pronta pero a futuro, contra querer atacar el gap de 1 millón, porque también hay muchísima gente que quiere aprender Python, aprender Node.js, lo que sea, para poder desarrollar otro tipo de aplicaciones? Entonces, ¿por qué enfocarte en AI y no ir por un pastel más grande?
Sí, creo que los números son bastante más grandes. De hecho, está proyectado que se van a crear casi 100 millones de nuevos puestos de trabajo en AI en los próximos 6 años, o sea, 100 millones a nivel global. 11 millones son solo en Estados Unidos, posiciones como Machine Learning Engineer, MLOps, Data Science, o sea, son los roles que más se buscan en lo que respecta a Machine Learning. Y nosotros estamos buscando, lograr una comunidad de más de 100.000 desarrolladores en Machine Learning. Entonces, solo viendo esos números en este nicho, algo que, como vos bien decís, es muy, muy específico, muy, muy de nicho, realmente es un mercado muy, muy grande. ¿Y por qué? Si bien nos vemos tentados todo el tiempo, hablamos con compañías que están buscando backend, full stack, frontend, producto, digamos, un montón de otros roles, pero creemos, y esto, yendo también a una de tus preguntas iniciales de por ahí, ¿qué crees que se hizo bien en Deep Vision? ¿Qué aprendiste? Es tener foco y hacer algo muy bien, pero muy específico, te permite crecer mucho. Es medio contraintuitivo, ¿no? Uno cree que abarcando más va a ser algo más grande y lo que ocurre es lo opuesto. O sea, yendo a algo súper específico y súper de nicho y foco, si sos bueno en eso, sos la compañía a la que todos van a mirar cuando respecte a contratar talento en Machine Learning, versus hacer 10 posiciones y quizás no llegar a ser del todo bueno en las 10, ¿no? Entonces, es por eso que comenzamos con esto, con algo hiper de nicho. Los números son grandes, el mercado es realmente muy grande. Y además de eso, creo que en cuanto a founder market fit, hay un término famoso que habla de eso. Bueno, nosotros venimos de más de 10 años de experiencia con esto, con lo cual creo que también esa fue uno de los drivers, digamos, en cuanto a la decisión inicial. Pero realmente creo que todo, digamos, como conclusión, tiene que ver con si sos muy específico, quizás puedas crecer más rápido que siendo generalista.
Y realmente creo que es más común de lo que uno parece, o de lo que uno piensa, perdón, que muchas startups fallan por falta de identidad, ¿no? Y esa falta de identidad, por más que suene un término filosófico, no lo es. O sea, cuando quieres ser algo para todos, no puedes ser exitoso. Pero cuando eres todo para alguien, ahí es cuando sí logras ser exitoso, ¿no? Entonces, como dices tú, yo vengo de AI, conozco el mercado, tuve el pain point porque tenía que contratar a gente. Entiendo que aparte de una proyección de crecimiento de trabajo, me voy a enfocar ahí. Es lo que sé, es lo que conozco, en vez de tratar de comerme un pastel más grande que probablemente me devore a mí, ¿no? Y que aparte la competencia incrementa, etcétera. Pero hay mucha gente que hay veces que se deslumbra, digamos que con el pastel más grande, y siente que el entrar a un nicho probablemente se le va a acabar. Entonces, siempre y cuando ese nicho te permite expandirte y puedas crecer hacia otros lados, creo que es una buena decisión, ¿no?
100%. Siempre viene sin un competidor más específico que uno, haciendo las cosas mejor o con más recursos en esa cosa muy específica, y es muy difícil competir cuando uno tiene 10 frentes abiertos.
Completamente de acuerdo. Otra pregunta, perdón, del modelo de negocio, pero algo que me llamó mucho la atención cuando platicamos fue que pues, ustedes, y me acuerdo que dijiste, somos también o jugamos como de headhunters, ¿no? Porque al final del día, tú vas a cobrar cuando tus alumnos consiguen trabajo. Y en tu modelo de negocio tú cobras un porcentaje al alumno, un porcentaje a la empresa, ¿no?, que lo contrata. ¿Tiene cierto tipo de condiciones con las empresas en las que la persona tiene que quedarse cierto tiempo en la empresa después de haber sido contratada para que tú ganes tu finder's fee o no?
No, de hecho tratamos de hacerlo, evitar todo tipo de fricción en lo que respecta a eso, y básicamente. Y esto quizás va al concepto original, ¿no? De nos tiene que ir bien como compañía y también les tiene que ir bien a los developers, ¿no? A los fellows. Con lo cual, si la compañía se arrepiente en algún momento de ese hire que hizo, supongamos, contrató una persona, va los primeros 3 meses bien, al cuarto ocurrió algo y ya cree que no es la persona indicada para su equipo, puede devolver, digamos, no seguir contratándole a la persona, y nosotros tomamos a esa persona y la podemos volver a contactar con otra compañía. De esa manera, lo que logramos es que la compañía baja el riesgo, a nosotros nos paga el fee, digamos, de contratación, está dividido en pagos mensuales y al momento de cancelar deja de pagar automáticamente. Uh-huh. Con lo cual, eso permite bajar el riesgo del lado de la compañía en cuanto a la contratación, y nos permite a nosotros también enfocarnos justamente en lo que decía al comienzo, en ser exitosos, ¿no? O sea, que realmente esa persona sea muy buena y sea funcional a la compañía, y no pagar por algo que luego se tiene que dar de baja ha dado un paso en falso. Eso creemos que es uno también de los elementos claves en cuanto al modelo de negocios.
Está buenísimo, porque creo que la rotación de ingenieros, digo, yo viví en Silicon Valley casi 8 años y ahorita en Austin, y la rotación de ingenieros es altísima. O sea, realmente el ingeniero que se queda en un trabajo un año es raro, ya sea que el startup empieza a perder tracción o simplemente pues porque hay tanta escasez, hay una lluvia de ofertas y pues están agarrando mejor trabajo, ¿no? Entonces está súper interesante cómo lo estás manejando para quitarle el riesgo a la compañía también. Correcto. Y también quitarte tú o minimizar tu riesgo también de flujo.
Exactamente.
Oye, y cuando hablamos de AI, muchas veces la gente piensa que AI significa el fin del mundo, ¿no? Van a venir unos robots y si estás haciéndole daño al vecino, tómala, te van a pagar y te van a matar, ¿no? Y vamos a estar gobernados por robots y todos vamos a perder el trabajo, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, que las teorías más extremistas de la parte de AI. Pero realmente la gente a veces no se da cuenta de qué tanto AI está ya el día de hoy en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, si yo ya no tengo que ir al banco a depositar un cheque, yo puedo sacarle una foto con la aplicación de mi banco y se deposita el cheque directamente, ¿no? Eso es una forma de AI. Lo que mencionabas de Face Recognition en Facebook, en redes sociales, en la aplicación de fotos en el iPhone o en Android, todo ese tipo de aplicaciones son AI. Pero, ¿cómo ves tú de la tendencia o las diferentes escalas de grises, de blanco a negro que existen en AI? ¿Cómo ves que vaya a ser la evolución hacia adelante? O sea, ¿cuál es el nicho dentro de AI que el día de hoy está súper hot y qué crees que sea lo que siga?
Sí, creo que, a ver, como bien decís, de hecho hay un meme que justo esta semana compartí dentro de la comunidad de Anyone que dice, las personas que no conocen qué significa o que piensan que es ciencia ficción, creen que el AI va a destruir el mundo. Y después hay la foto que sigue, es un developer clasificando una foto de un gato y diciendo que es un perro. y bueno, eso es por ahí una creencia falsa de que, digamos, AI equivale a ciencia ficción. Realmente el concepto que a mí siempre me gusta contar es que la inteligencia artificial equivale a automatización. O sea, cualquier proceso o tarea repetitiva que pueda una persona hacer haciendo pasos ABC es algo que puede ser automatizado con AI. Y hay muchos ejemplos de casos de uso, desde algo que vemos desde hace muchísimos años, como por ejemplo el uso de reconocimiento de patentes cuando uno pasa a una estación de peaje y automáticamente ya está cobrando al auto por haber reconocido ese número. O yendo a algo más avanzado, como puede ser un Amazon Go, que están intentando automatizar el checkout de productos. O sea, uno va a comprar, saca un producto en el aire y automáticamente le está reconociendo ese producto y cobrando. De hecho, hay una startup aquí en Latinoamérica ahora que está haciendo eso justamente. Les está yendo muy bien. Bancos o fintechs que analizan el historial de transacciones de una persona y luego en función de eso pueden saber el riesgo crediticio, pueden saber qué productos le convienen más a una persona o a otra o están más acordes a sus necesidades. No sé, se me ocurren algunos, un e-commerce, si uno se recuerda cuando entraba originalmente a Mercado Libre y veía una lista de productos infinita y hoy en día ya es, bueno, qué productos me ofrecen en función de mis gustos, mis compras anteriores o productos que visité en otros sitios. Entonces, todo eso es inteligencia artificial. Incluso yendo a la parte física, un guardia de seguridad que históricamente estaba viendo un monitor o tratando de ver una pared de monitores o en un centro de control de tránsito en una ciudad y que de repente ahora con una notificación al celular ya puede saber que hay alguien en algún lugar indebido o un intruso o algo. Entonces, eso de eso se trata y nosotros justamente lo que hacemos es formar gente para que sean productivas en cuanto a la construcción de ese tipo de casos de usos. Y después, yendo a la última parte de tu pregunta, que hablabas de qué es AI hoy, qué es AI el futuro, justamente la semana pasada hubo una charla invitada de, como decía, Job Siak, que está en Meta. Meta está como una de las compañías que más invierte hoy en día en estas tecnologías. Y hablaba de un concepto que a mí me gustó mucho, que es de que inicialmente, al momento de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, se veían los datos como texto, imágenes o voz, algún modelo de entrenamiento y alguna salida específica, como por ejemplo reconocer un objeto, como daba el ejemplo del Amazon Go, o responder alguna pregunta para un bot de atención al cliente. Y cada vez más eso se los ve como si fueran modelos precursores de que luego un producto los utiliza. O sea, son casi que componentes básicos y ya un poco más genéricos que después muchos productos pueden llamar y utilizar. Son más módulos de tecnología. Pero incluso lo que se viene o a lo que están apuntando en general, más en el campo de la investigación, es a crear modelos más universales y que pueden trabajar en tareas quizás más complejas, o sea, predicción de cosas más complejas, como memorizar, resumir, explicar, generar contenido nuevo a partir de ver experiencias previas, pero medio como yendo a la parte más del razonamiento, digamos. Eso hoy en día está muy verde todavía, o sea, de nuevo la inteligencia artificial o especialmente el machine learning es bueno para ejecutar cierto tipo de tareas que son repetitivas pero son bien acotadas, pero hay una creencia general de que puede razonar o que como vos decías al comienzo va a venir y nos va a matar, por decirlo de algún modo, y bueno, no, o sea, está, no es así, hay una una tendencia a querer ir al razonamiento o a ejecutar tareas más difíciles, digamos, pero hoy en día no estamos ahí, sin dudas.
O sea, realmente el valor de AI viene cuando existe predictibilidad en el outcome, ¿no? O cuando existe una gran cantidad de datos que pueden nutrir una tarea específica, ¿no? Entonces, digamos que si yo estoy empezando como empresa, como startup, y quiero tener algún tipo de funcionalidad de AI, probablemente mi rango de error al principio, si es un tema de predictibilidad, por ejemplo, usando tu ejemplo de e-commerce, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba cuando yo trabajé en eBay un tiempo, trabajamos con una compañía que se llamaba Jetlore, que acabó comprando eBay, que lo que hacía era predecir qué tipo de deals una persona podía comprar.
Exactamente.
Entonces, era un como pixel que se le ponía en el header al website para que leyera todo el inventario y las imágenes y la interacción del usuario en el website previo a recibir el correo. Y se le dropeaba también en el cliente de email para que a la hora de enviarle el correo a la persona, el contenido del correo fuera dinámico, no fuera estático. Entonces, digamos que el pixel leía de lo que había visto el usuario en el website, que estaba en descuento, ciertas variables, y llenaba el correo, ¿no? Y al principio, cuando lo implementamos, la incrementalidad de los deals fue muy baja. O sea, y incluso hubo un incremento alto en el unsubscribe, porque había gente que, pues, por ejemplo, si yo había comprado en eBay unos tenis, un monitor, un iPhone y un muñeco de Star Wars, pero una vez me metí a buscar un cable USB y el siguiente mail que recibía de deals eran puros cables USB. Y yo decía, estos cuates no tienen ni idea de lo que me gusta a mí porque tengo 6-7 compras previas y una vez busqué un cable, ¿no? Entonces el factor de recencia y categoría estaba demasiado alto en la ecuación, ¿no? Entonces, claro, obviamente trabajamos con el equipo y todo para ir moviendo los parámetros y al final del día, a más volumen de data, más navegación, más variables, etcétera, pues se fue perfeccionando a tal grado que fue el email que más vendió, ¿no?, de toda la compañía, y terminaron comprando la compañía. Entonces, sí hay un factor que es súper importante de expectativas en términos de AI, tanto del lado del usuario como del emprendedor, ¿no? O sea, necesitas un volumen importante de data, más probablemente del que mucha gente considera, para que la tecnología sea realmente precisa, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Y no solo eso, entender que no es perfecto. Muchas veces un 80, un 85, quizás hasta un 90% es lo que se puede lograr y después el restante 10% hay un concepto que se llama human in the loop, o sea, poner personas a resolver los casos más difíciles o bordes que luego se pueden usar para reentrenar el sistema e ir perfeccionándolo con el tiempo, pero muchas veces hay personas involucradas en el proceso, pero algo que siempre le intentamos explicar también a los clientes, sobre todo en los días de Vision, era, imagínate si tenemos hoy un call center con 1,000 personas atendiendo llamados, pero de repente implementas algo como, no sé, un bot. Bueno, digamos, puedes optimizar y ser mucho más eficiente poniendo a esas personas a hacer otras tareas y no tener que, digamos, enfocarse solo en ese 20 y poder crecer el negocio, ¿no? En lugar de pensar en que va a ser perfecto y que se puede optimizar al 100%. Eso no ocurre, es muy difícil que ocurra en general.
Completamente de acuerdo. Ahora, ¿quiénes son para ti? Mencionaste Facebook como una de las empresas que más invierte en AI, pero ¿quiénes son para ti las empresas que están mejor posicionadas para en 10 años estar hasta adelante de todo el movimiento de AI?
Creo que Meta, sin dudas, están ahora recién comenzando con este concepto nuevo del metaverso, que es un poco ambiguo todavía, pero eso va a ser es como un ecosistema que habilita a un montón de aplicaciones que tienen que ver en general con el AI, o sea, cómo crear un mundo virtual, y eso implica un montón de aplicaciones que tienen que ver con el manejo de video, de voz, de texto y demás, con lo cual eso es algo que se va a venir muy grande y creo que en general, ellos tienen uno de los mejores equipos a nivel global, sobre todo en lo que es computer vision. Y luego está por lo general son las grandes compañías, ¿no? Meta, luego un Nvidia, en lo que es hardware, está súper bien. Intel viene quizá un poco atrás, pero también invirtiendo muchísimo en hacer que estos algoritmos corran en una CPU común y ya lo vienen logrando, pero cada vez con más optimizaciones a menor costo. Y después quizás un Google que tiene su MetaMind, que es su unidad de research, así como Facebook tiene FAIR y alguna otra unidad. Bueno, son las compañías que por lo general hacen el push, ¿no? de la industria. Hay algunas otras como OpenAI y sin duda las comunidades también open source, como es un PyTorch, que son alianzas de todas estas compañías que soportan ciertas tecnologías. Pero sí, a ver, son mega compañías que tienen su negocio por otro lado y que para, de nuevo, yendo al concepto de automatización, para mejorar esos niveles de automatización y poder crecer sus negocios, acuden a la implementación de Machine Learning. Sacando ese gran grupo de compañías, yo creo que, y una tendencia que venimos viendo es, toda compañía, incluso en Latinoamérica y startups, están armando sus equipos de Machine Learning. Nosotros creemos que cualquier desarrollador de software que no sepa Data Science o Machine Learning en los próximos 5 o 10 años, veo que quizás vaya a quedar obsoleto, ¿no? Así que es como que hay una tendencia muy fuerte a que todo sea datos.
Oye, ¿tus programas ahorita están enfocados hacia...? O sea, me quedé pensando lo último que dijiste de todo desarrollador de software que no conozca Data Science o Machine Learning va a quedar obsoleto. ¿Tus programas están enfocados o tu criterio de aceptación está enfocado a gente que tiene previa experiencia como desarrollador? O, por ejemplo, yo, Fernando Trueba, estudié ingeniería industrial y finanzas, hice una maestría, no tengo, o sea, sé HTML y a duras penas, y me quiero meter mañana a aprender AI. ¿Puedo entrar contigo o definitivamente no?
Sí, apuntamos a tener todos los niveles de seniority, como te decía antes, desde personas que quizás no pasan por el programa técnico, pero que vienen a la comunidad y tienen 8 años, hasta mentores, y después gente con... Aplica el programa hoy en día mucha gente con mucha experiencia en Python, y un poco eso es a lo que apuntamos, porque es la base del Machine Learning. Entonces tenemos mucha gente con quizás 3, 4 o 6 años de experiencia en Python y que le falta dar un saltito para lograr esa experiencia en el Machine Learning. Pero después también tenemos gente que vienen de backgrounds, como vos acabas de decir, ingenieros industriales, hay algunas personas con background más en negocios, pero que tienen estadística y álgebra, buen entendimiento. Y por supuesto es más costoso para ellos llegar al punto al que tienen que llegar, pero venimos viendo muy buena performance y les está yendo súper bien. Y por lo general es la gente que también está que tiene más engagement con el programa, o sea, la que más... contenta está porque, bueno, es una oportunidad, un salto muy grande y hasta ahora están dando muy buenos resultados. Así que, por general, te diría, aceptamos ambos. Pero, bueno, cada vez hay más gente con quizás mayor background que está en programación, que está aplicando y sí se está un poco priorizando eso hoy en día. Pero no nos gusta restringir el programa a cierto tipo de background, sino más que nada vemos el potencial que tiene cada persona.
Ya. Yeah. Y alguien que quiera empezar... O sea, sea alguien que diga, a ver, yo no sé si me va a gustar este tema de AI o no, sé que está hot, sé que para adelante hay que tener cierta capacidad para hacerlo o entenderlo, porque muchas veces también manejar un negocio de tecnología, aunque estés del lado del negocio, pues tienes que entender cómo pasan las cosas, ¿no? Tienes que tener un entendimiento general de procesos, de formas de trabajo, de agile engineering, de design thinking, etcétera, para entender y poderte comunicar eficientemente con tu equipo, ¿no? Alguien que quiere entender más sobre AI, ¿cuál es el, digamos, el one-on-one, así AI for dummies, cuál sería tu recomendación?
Sí, yo creo que si pensamos más en perfiles técnicos, sin duda la base, como decía, es Python, algunas librerías básicas como NumPy, Pandas, Scikit-Learn, pero luego... Se trata de trabajar con datos, ¿no? Y tomar un dataset y limpiarlo y entender qué problemas tiene y ver cuáles son los aspectos más importantes de ese dataset y luego construir un modelo y ver dónde falla y mejorarlo. Con lo cual, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Kaggle, que es una plataforma de Google que es para competiciones en general de datos. Y algo que es muy bueno es quizás para alguien que quiere probar y ver cómo le va y ver de qué se trata, tomar una de esas competiciones, uno ya sea que se inscribe en tiempo real o puede, hay competiciones que ya se terminaron y puede ir ahí ver de qué se trataron, tomarla, tratar de que sea en la industria donde uno opera, si es healthcare o si es fintech o lo que uno, el background que uno traiga, y empezar a trabajar con esos datos y ver cómo le va. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ganar experiencia, entender de los proyectos, de la industria, y bueno, llegó el punto, si es algo que creen que es lo que quieren para su carrera, por supuesto, invitarlos a nuestro programa, pero si no, ser muy autodidactas y la verdad que está lleno de recursos en internet para poder aprender.
Buenísimo. Oye, déjame regresar al punto del principio de la conversación para hacerte dos preguntas. Una específica sobre Anyone, que es, mencionaste que han tenido 1,000 aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que el curso ante el usuario es gratis, ¿no? Porque pues, no cuesta nada inscribirse y si te seleccionan, pues obviamente estás dentro del 2% y feliz de la vida y pues pagarás cuando consigas trabajo. Y eso en sí facilita la adquisición, ¿no? De aplicaciones, digamos, el número de aplicaciones. Sin embargo, si ves para atrás, ¿qué dirías que fue para ustedes el éxito? O sea, ¿cómo lograron tener un número tan elevado de aplicaciones en tan poco tiempo de haber operado la empresa?
Sí, yo creo que la proporción de valores es muy buena en general y no lo digo solo por Anyone, sino por lo general este tipo de compañías que ofrecen estos programas, en full stack, backend o otro tipo de rubros. Es muy buena porque es compartido. Por supuesto, a ver, hay dos cosas que un usuario te puede dar, que es dinero o tiempo, ¿no? Y en este caso, el commit de ese usuario es su tiempo. Y no es poco. En el caso de las personas que ingresan a nuestro programa, son 8 horas al día. O sea, es un commit muy grande de parte de ellos también. Con lo cual, creo que, bueno, esto que hablábamos al comienzo de que tiene que estar alineado el éxito tanto de ellos como del nuestro, y al momento de conseguir un trabajo, ahí nosotros cobramos. Creo que quizás es muy bueno en el sentido de que no requiere un desembolso inicial de dinero, ¿no? Y de nuevo, es a riesgo. Así que creo que esa quizás es la clave. Y por otra parte, el mercado en el que estamos, el segmento de inteligencia artificial, es algo que se necesita tanto, hay tanta, con solo ponerse a buscando un poco en internet y viendo qué están buscando las compañías y qué contratan, hay tanta necesidad y se habla tanto de que es la carrera del futuro, como decía antes yo personalmente, o lo que creemos en Anyone es que cualquier software developer va a tener que saber datos en los próximos años. Entonces creo que lo hace muy atractivo como propuesta. Así que eso quizás creo que sean los factores. Y no diría, a ver, tenemos muy poquitos meses todavía en el mercado, ¿no? Lanzamos en enero, con lo cual vamos a 1,000 aplicantes por mes. Viene creciendo muy bien, pero todavía estamos en una etapa muy, muy inicial. Por supuesto que creemos que va a crecer, pero también vamos a ir ajustando nuestro modelo a medida que avancemos como todo startup.
Pero sabes que me encanta tu respuesta, que no fue, es que metimos tanto dinero en Facebook, es que metimos tanto dinero en Google, es que hicimos X landing page. O sea, contestaste muy sencillo lo que mucha gente no hace bien, que es entender al usuario y saber cuáles son sus motivaciones, sus miedos y sus posibles rewards, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y al lograr entender eso, tú puedes entonces articular una propuesta de valor de forma muy clara. Y muchas veces en los cursos que damos nosotros de growth, hay gente que se desespera porque ahí empieza todo. Entonces, no, es que yo me metí un curso de growth, no de marketing. Yo, sí, pero para poder crecer, tú tienes que entender a tu usuario. Y si no pasas suficiente tiempo entendiendo al usuario, qué es lo que lo mueve, qué es lo que le da miedo, qué es lo que lo activa, no le puedes hablar de forma eficiente. Entonces tú puedes tener 70, 80, 100 campañas de Facebook y de Google, lo que quieras, y vas a estar tirando balazos en la oscuridad si no entiendes bien qué es lo que le tienes que decir. Entonces todo empieza por ahí, ¿no?
Exactamente. Y algo que hemos hecho muy, muy rápido y que valoran mucho los fellows que están en el programa es reaccionar rápido al cambio. Todos los viernes tenemos una sesión de feedback donde no solo es en vivo, donde las 40 personas opinan y está un poco estructurado, pero digo, tienen la posibilidad de hablar, sino además tienen una encuesta de feedback donde también vemos el Net Promoter Score y cómo les está yendo y qué opinan del programa y de la calidad y demás. Y hemos estado ajustando, o sea, vamos solo 3 meses de programa actualmente. Y ya hemos estado ajustando muchas cosas que hicimos mal desde el comienzo en solo 3 meses. Con lo cual, eso es algo que no solo entender al usuario, como vos muy bien decís, sino poder adaptarse rápido al cambio y darles lo que necesitan, ¿no? En definitiva, lo importante, ellos son el producto y lo que importa es que ellos salgan de nuestro programa siendo expertos o teniendo las herramientas necesarias para ser exitosos en este campo. Así que eso creo que es algo, un factor muy, muy importante.
Y a ver, una pregunta un poco, no controversial, pero difícil de responder porque es, de lo que llevan ahora, que llevan 5 meses, pero pues digo, 1,000 aplicaciones al mes, ya quisieran muchos startups para decir eso, ¿no? ¿Qué tanto crees que se debe
esa aceptación inicial a lo bien que han hecho las cosas ustedes contra suerte o buen timing o simple y sencillamente que es una necesidad que no está atendida?
Creo que la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? O sea, hay un dicho famoso que es... Creo que uno de los factores, no sé llamarlo éxito, como te digo, estamos todavía en una etapa muy temprana, o sea, creemos que está yendo súper bien, ha superado las expectativas de lo que habíamos planteado inicialmente, sin duda, pero digamos, estamos todavía en el momento cero. Pero creo que es importante entender que para llegar a un punto y realmente considerar éxito a cualquiera sea la cosa que uno está intentando construir, es importante fallar y fallar rápido. Y de eso quizás se trata la suerte, ¿no? O sea, digo, es fácil decir que alguien tiene suerte cuando diario el lunes, cuando ve que alguien construyó algo grande. Pero digo, en el día a día es realmente muchísimo trabajo. Así que el equipo en general que hemos armado está dando 1000%. O sea, creo que hemos en poco tiempo logrado cosas, pero en base a muchísimas horas y muchísimo trabajo hasta el momento.
Me encanta eso, sí. La suerte te tiene que encontrar trabajando, definitivamente. Nadie tiene suerte sentado en el sofá a ver si algo le llega. Oye, Agus, pues muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría agregar o qué te gustaría que se llevara la gente?
No, creo que ha estado muy, muy bien. Nada más agradecerte por el tiempo. Algo que me gustaría quizás recalcar es lo bueno de este espacio, de este podcast. Algo que a mí me encanta es todos los días tratar de aprender algo, ya sea escuchando un audiolibro o escuchando un podcast o leyendo alguna nota. Y bueno, felicitarte nada más por la iniciativa. Espero que continúe porque realmente es un muy buen espacio para aprender de otros founders y startups y ejecutivos en general que por lo general vienen al programa para entender cómo están construyendo acá en Latinoamérica.
Pues muchísimas gracias por esas palabras. Y dinos, ¿dónde te puede encontrar la gente o dónde puede seguir a AnyoneAI?
Bien, estamos, la web es anyoneai.com y luego tenemos nuestro Instagram donde está bastante activo y publicamos semanalmente casi todo lo último. Y luego el LinkedIn, quizás para quien está en la red también, la parte por ahí un poco más corporativa. Así que esos son los lugares.
Buenísimo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo y muchas felicidades por lo que han logrado hasta ahora.
Bueno, muchas gracias, Fer. Éxitos. Gracias por la invitación.
Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyves.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. Ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan Yves. Ve a tryyves.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.